Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 53 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio.
Al 40%.
Al 40%, Lama.
Lidera la yihad cholista sin problemas.
Pero sin te he llamado yihad cholista, ¿eh? La yihad cholista.
Lama, si viera las cosas que dicen fuera de micro.
Lama ya encabezó la yihad raulista.
El único que te defiende fuera de micro, yo, ¿eh? Bueno, si viera las cosas que dicen.
Foto,
fuera...
No me hace falta ni que me defiendas tú, estoy muy relajado, ¿eh? No me importa que me defienda nadie. Yo defiendo lo que creo.
Eso
yo
es.
Yo creía en Raúl, creía en Casillas. Yo recuerdo un tío que dijo que Raúl no valía ni para tercera división y yo defendía a Raúl. Otro dijo que era un portero con manos de mantequilla y yo defendía a aquel portero. Yo defiendo lo que creo, me equivoco muchas veces. Y yo creo que el Cholo es un tío que hay que defenderle.
Sí.
O sea, no defenderé, por ejemplo, a yo qué sé... Bueno, no voy a dar nombre para...
A Ramos, por ejemplo, no se te ocurriría.
Por ejemplo, Ramos creo que es el mejor central de la historia del Madrid, le defendí.
Isco.
Fíjate, si será bueno, que hasta la metió Luis Enrique en la prelista.
Sí.
Es joder, que estamos diciendo que Luis Enrique es el mejor entrado.
Te va la marcha,
y la metido,
te va la marcha, te va la marcha, de verdad.
No, me va la radio.
Te va la radio.
Mucho. Estos tres días sin hablar lo paso fácil.
Es que al final sale la verdad. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
El partido de mañana contra el Celtic es, recordemos, a las 7:45. Que no se presente alguien en el Bernabéu, que seguro que algún socio habrá habido en algún partido de Champions que vaya a las 9:00 a tomar algo a las afueras, ¿eh?
Sí, es un horario extraño, pero efectivamente 7:45, esta última jornada, con el Madrid ya clasificado para octavos de final y solo falta saber si va a ser primero o segundo de grupo. Incluso perdiendo mañana podría ser primero si el Leipzig en el otro partido no gana en Varsovia al Shakhtar. Hemos conocido esta tarde...
El Shakhtar se está jugando a clasificarse. Si el Shakhtar gana, se mete en Champions.
Sí, Leipzig y Shakhtar se están jugando ese segundo puesto. El Celtic llega sin opciones de nada, colista. Solo ha sumado 2 puntos, sigue líder en su liga. Ha perdido desde que se enfrentó al Real Madrid en la primera jornada un partido. Y en la convocatoria pues hay 2 ausencias. Está Tchouaméni, que no ha saltado al césped, que se sigue recuperando de esas molestias musculares que ya le hizo perderse el partido el fin de semana ante el Girona. Hoy estaba ausente en el entrenamiento Hazard. Según hemos podido saber, tiene una pequeña lesión muscular. Está muy cerca del Mundial, no ha trascendido si tiene o no rotura, pero no creo que tampoco pueda jugar el próximo lunes contra el Rayo. Y la madre del cordero en esta convocatoria es la presencia de Benzema. La verdad es que suena a convocatoria postiza, porque lleva 10 u 11 días sin completar un entrenamiento el francés, pero decía antes del entrenamiento Ancelotti que se iba a probar, que iba a ver sus sensaciones. No ha salido en los 15 minutos, el club no ha publicado ninguna fotografía de Benzema sobre el césped en la tarde de hoy, pero está en la convocatoria. Yo, teniendo en cuenta lo que hay en juego, la cercanía del Mundial, y que, como digo, se ha perdido, no ha completado ninguno de los últimos 11 entrenamientos, yo creo que mañana Benzema no va a ser titular y dudo mucho de que incluso tenga minutos contra el Celtic.
Hoy la noticia estaba en Ancelotti, en lo que decía, después de lo del domingo y sus declaraciones de penalti inventado, y esta es la versión de todo lo sucedido de Carlo Ancelotti.
Este tema tengo que aclararlo porque me parece que no está muy claro. Lo que está claro es que me ha denunciado, esto lo... Por lo que he dicho, penalti inventado en Italia significa rigore inventato, que significa que han pitado un penalti que no era penalti. Aquí no entra la mala fe y no entra la acusación a un árbitro. Nunca he faltado de respeto a un árbitro y nunca faltaré de respeto a un árbitro. Y los testimonios son los propios árbitros. Me pueden suspender, me pueden suspender. Puede dar 4 partidos, no pasa nada. Ha estado en el banquillo 1.200 partidos, se faltan 4, no es que me cambie mucho, no es que voy a arruinar la estadística. Ma dicho esto, el problema sigue vivo. El problema es, ¿era penalti o no era penalti? Yo no lo sé. Para mí no era penalti, ma no porque mi opinión personal, por lo que nos han explicado al principio de la temporada. Que cuando el penalti en esta situación no es tan claro, no es penalti. Si han cambiado la regla, no lo sé. estos tienen que decirlo. O pueden decir, han cambiado la regla, o pueden decir que significa que esto siempre es penalti, se han cambiado la regla, mas la regla no ha cambiado. Es suficiente decir, ha sido un error, y ya está. Yo la entiendo muy bien la regla, no soy tonto, y la regla que nos han explicado ha dicho que esto no era penalti. Nadie es infalible, nadie.
Le decía a Mónica Marchante Fouto que se lo habían dicho a principio de temporada en Valdebebas, esto.
Y Mitchell, el del Girona.
Sí, cuando van explicando equipo por equipo.
Y Mitchell, el del Girona, ha dicho que eso le explicaron que sí era penalti.
Pero entonces es al revés.
Es que claro, Mitchell
dijo que le habían explicado que ahora era penalti.
Y Mitchell dijo que esa mano que primero te rebote y luego te da la mano... Que te da el cuerpo, creo... y luego te da la mano, que le explicaron a principio de temporada que es penalti.
Sí. Yo creo que
Ancelotti ha dicho
no
lo contrario.
Claro.
Es que yo creo que Ancelotti no se refiere a eso. Ancelotti se ha equivocado en el tema de la mano, porque la mano se ha explicado este año, que aunque te den el pecho y te den la mano, es penalti. Más allá de que yo piense que es una atrocidad. Pero es que yo creo que Ancelotti a lo que se refiere es que les dijeron que este año no se van a pitar penaltitos. Y él ya ha variado su discurso de la mano al penaltito. Eso es lo que él cree, es a lo que él se refiere. Porque es claro que a todos los entrenadores de primera división y de segunda división le explicaron...
No, hay una explicación de Bedira Cantalejo, que ya sé que tú tienes otra.
Diciendo
pero...
que si, diciendo que se iban a pitar menos manos, no, que manos dudosas, manos que no iban a ningún lado, eso. Eso es.
Claro.
Pero el comité piensa que esa mano sí va a algún lado, porque va al área...
Sí, pero piensa por qué lo ha pitado. Ya sabes que si llega a pitar lo contrario, habría dicho no, porque no iba a ningún lado.
No, claro. La explicación es que hay un tío del Girona detrás de Asensio. Es eso.
Si le dan el pecho, no llega al tío que está detrás.
A lo que se refiere Medina es que si hay una mano en el piquito del área, que no va a ningún lado, va a córner, que esas manos no se iban a pitar. Eso es lo que ha dicho.
Yo te digo que si le dieron a Ancelotti la misma explicación que dio Medina Cantalejo, pues es que normal que piense que eso no es penalti.
Claro, porque yo creo que ahí es donde está. Hay que decir que Ancelotti ha ido variando el discurso y además lo ha ido fabricando. Primero dijo que Asensio le dijo que no le había dado la mano. Asensio luego dice que sí le ha dado la mano. Luego él considera que eso no es penalti. Y yo estoy con él, considero que no es penalti. Y hoy dice que al principio de temporada le dijeron una cosa que ahora no aplica. No, lo que le dijeron es que no se iban a pitar penaltitos. Pero no le dijeron al principio de temporada que esas manos no se pueden pitar penalti. O sea que yo creo que Carlos en esto... Yo creo que tiene razón en hablar no, y decir lo que le da
que
la
se
gana.
Se pueden pitar y se pueden
claro,
no pitar.
Claro,
es que
por
en
eso,
el siguiente partido de una noche.
Pero es que dice, todo el mundo piensa.
Que da en un tiro a puerta. Que sí,
pero
a mí
no me tiene que convencer para con el tema de los árbitros. Pero dice, todo el mundo piensa igual que yo. No, todo el mundo no.
Oye, yo creo que en Europa hemos visto una mano parecida.
Claro, todo el mundo no piensa igual que él. Ahora que él considera que le dijeron que los penaltitos no se iban a pitar y que para mí, repito, eso no es penalti, pero que con la norma en la mano. Como bien dice Paco, te los pueden pitar o no te lo pueden pitar.
Sí, claro, pues este es el tema, siempre es lo mismo. Claro. Que siempre hay una salida para sí o para no.
Pero no le van a sancionar porque, como dijimos ayer, no le coge al tema del idioma.
Es un bochorno. Si le
al tema del idioma. Y...
Yo sigo.
Y aunque no sea el tema del idioma, es un bochorno. Sigo que le sancionen por eso.
Hombre, por favor.
Bueno, pero yo sigo en...
Hay un precedente, insisto.
Porque fue otro bochorno.
Yo sigo encontrando...
No, ese es el bochorno principal, claro. Porque se consumó la sanción.
Claro,
todo el mundo ha hablado y yo sigo encontrando a faltar la opinión de los técnicos, del presidente, de los árbitros, del árbitro... O sea, esto sigue, como dice muy bien Ancelotti, eso sigue en el aire y nadie lo ha resuelto.
No, no lo van a hacer porque no quieren emitir un juicio público.
Vale, perfecto. Es un error, Paco.
Pero,
nada
Paco,
más, ya está.
¿Viste a Melero cómo le explicaba a Carvajal, sí, a Asensio y a Mitchell? No me digas tú a mí que Melero no podría explicar al final del partido.
Por ejemplo.
Igual, eso igual.
Mismo, por ejemplo.
Esa misma explicación.
Pero
que
es que eso además es sano para todo el mundo.
Claro, le explica.
Incluido
y
dice, los árbitros.
A mí me han dicho en el comité que cuando la pelota me da en el pecho y sube y tú tienes la mano por encima del hombro, si te pega en la mano, es penalti, lo explicas. No pasaría nada. Oye, pues mira, eso es lo que le han dicho en el comité. Pero se lo explica a los jugadores. Pero, Manolo, que, por cierto, se lo explica didácticamente.
Si eres muy explícito en la explicación, igual deja mal al compañero que pita el siguiente partido porque claro, para bueno, él no es, ¿sabes?
Bueno, entonces, Paco,
eso, y que me diga Cantalejo, ha dicho que no quiere que se exponga.
Miguelito, ¿qué ha dicho Kroos sobre su futuro?
Bueno, por cierto, Kroos, Juanma, sobre las quejas arbitrales, no se ha subido mucho al carro, porque... Ha dicho que no le gustaría decir que el Madrid empató el otro día por esto y ha reconocido que se jugó bien los últimos 20 minutos, pero no los primeros 70.
Muy bien.
Así
eso.
Que insisto.
Y a él
que...
le expulsaron, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Y a él
justamente.
Primera expulsión en 750 partidos.
Que era de los que más podía llorar.
Sí.
Sí. Bueno, ya sabes que es un jugador bastante atípico y evidentemente la pregunta que había que hacerle esta tarde era en torno a su renovación. Cumple su última temporada de contrato, va a hacer 33 años en enero. Hubo ya algún ofrecimiento por parte del Madrid el pasado verano. Él dijo que ya hablaríamos al final de la próxima, de la presente temporada. El año pasado tuvo bastantes problemas de pubalgia, han desaparecido.
Es que este
se encuentra
año está
bien.
Mucho mejor que el año pasado, ¿eh?
No ha habido manera de sacarle a qué edad tiene previsto retirarse, pero esto ha dicho Kroos acerca de su futuro en el Real Madrid, donde piensa, eso sí, retirarse.
No voy a cambiar de club, siempre me voy a quedar aquí, voy a retirar aquí, único que no sé es cuándo. Bueno, vamos a ver año que viene, pero yo y el club estamos muy tranquilos, siempre hablamos y no hay nada nuevo.
Como bueno, mola que un jugador tuyo diga, yo me voy a retirar aquí.
Sí. Pero, sí, o sea, porque mayoría, no va a andar enredando con,
claro,
no va a andar enredando que si no es que me ofrecen esto, es que tengo la ilusión de jugar
Y además un tío que tiene credibilidad, porque no piensas que este le pueda hacer la pirula a su equipo, al Madrid o donde estuviera jugando.
Sí.
Es un tío serio.
Tal cual. Oye, vamos a...
¿En serio? ¿Que ha dicho que no al Mundial?
Vamos a despedir a Basteiro, que está en el centro de Madrid y no sé si ya se han ido para casa o para...
A la una tienen que cerrar los garitos, ¿no?
No.
¿No?
¿A qué hora cierran, Basteiro? Yo es que hace mucho que no salgo por la noche, pero vamos.
Pues yo calculo que van a cerrar en torno a las 6 de la mañana porque hay muchos aficionados del Celtic.
Que no hay límite de cierre.
¿Cómo que no hay límite?
No hay límite.
Aquí cada uno dice la burrada que primero se le viene a la cabeza.
Paco, de verdad que no hay hora para cerrar.
Lo confundes tú, Paco.
Hay licencias hasta la 1, hasta las 3 y hasta las 5 de la mañana.
Es muy sencillo. Pues estás hasta la 1 donde tiene licencia, hasta las 3 y hasta las 6.
Ya están en los garitos que cierran a las 6.
Y discotecas que cierran a las 6. Los bares y restaurantes hasta la 1, los pubs hasta las 3 y las discotecas hasta las 6.
A las 6.
Lama, como es de salir mucho.
Y las terrazas hasta la 1 o las 2.
Sí, a las 12 han recogido ya las terrazas. A las 12 estaba ya la Policía Nacional y los cuerpos de antidisturbios sacando a los aficionados del Celtic de la Plaza Mayor, donde hasta las 11 y media estaban cantando y bailando subidos encima de las mesas. Y ahora ya les han desalojado. Suena de vez en cuando alguna sirena de algún coche patrulla.
Bueno, es normal.
Hay algún borracho que... Es que nos hemos alejado un poco, ¿eh? Ya no estamos tan cerca de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. Ahora estamos en el barrio de las Letras, en la Plaza de Santana, con un padre y con un hijo.
Qué bonito.
Que han viajado por primera vez. Son muy aficionados del Celtic los dos. Y han viajado por primera vez juntos. Y estamos con ellos porque
por
Mark... Pues no, eso yo, yo creo que ya tienen experiencia.
Pero no será la última.
El hijo se llama Mark Cunningham, tiene 23 años
y
habla español y ya es muy oyente de tiempo de juego y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco, conoce a Pepe, a Manolo, a Juanma, a Angelito, a Rico, a Senabre, a todos. Y tiene una pequeña lista aquí casi en la mano para no olvidarse de ningún saludo. Ya te escucha, Juanma.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid, un buen sitio, una ciudad buenísima y lo agradezco estar aquí, es fantástico.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco... Paco sabe mi historia. Paco, tú sabes mi historia,
sí,
¿no?
Sí, la entrevistamos.
Porque hemos una entrevista hace casi 2 años, más o menos.
Sí.
Y porque yo pasé 8 meses en Sevilla, trabajando con la auxiliar de conversación en una escuela secundaria, se llama ESH Hermano Machado.
Sí.
Y, pero para... ayuda para mejorar mi español.
¿Sí?
Yo escuché a tiempo de juego en particular y el partidazo también, Juanma, porque es importante ver o escuchar los partidos,
claro,
pero reaccionarlo también.
Claro.
Y bueno, que...
Sí, lo que hago yo con las series es que me las pongo en versión original para aprender inglés.
Pero pues tú, por lo de Sevilla, que la entrevistamos cuando estaba allí, tiene el acento...
Tiene acento, hablas un español, claro, con acento sevillano, se
yo
te nota.
Yo pensaba que era César el de los Morancos.
No. Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de tiempo de juego, que te las sabías.
Sí, claro, de TV Domingo Castaño y Paco, ¿te acuerdas de Berti?
Eso es,
muy
que
grande,
bien.
Y el de los goles, Bibi, el de la cadena, y todo.
Escucha una cosa, Marc.
Vamos a tirar para casa, Juanma, se sabe también la sintonía del partidazo.
¿Te la sabes?
Claro,
¿sí?
Claro que sí. en la cancha. Pero la historia de escuchar a tanto tiempo de juego como a partidazo,
¿sí?
De escuchar a los partidos, no solo españoles, pero del Madrid o del Atlético de Madrid, ¿sí? Con Rubén Martín, Barcelona,
claro, Liberos.
Barcelona con Liberos también, ¿sí? En la red para practicar, pero lo que tengo que hacer a causa de la educación, tengo que posarlo un poquito para colocar el audio con la televisión, ¿sabes?
Claro, sí, eso es.
Claro,
eso es,
pero
a veces
pero
es complicado.
No pasa nada. Ya estoy licenciado en español.
¿Y ahora dónde
yo
vives?
Yo vivo en Glago.
¿En Glago?
Yo vivo en Glago, pero estoy aquí en Madrid
Glago,
para.
Glago.
Mis padres y yo vamos al partido mañana.
Vale, vale. Tenéis entrada, ¿no?
Sí.
¿Y hotel?
El hotel Marlaska en Madrid.
No, hombre, no, si te decía. No,
en el centro.
Vale, vale, en el centro, vale, vale. ¿Y tu padre?
En el centro.
¿Tu padre vive allí contigo, en Glasgow?
Sí, claro.
Vale, vale, vale. O sea, que está feliz de la vida y habéis estado tomando algo por la tarde y felices aquí en Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vale. Oye, Marc, que disfrutéis mucho y te agradecemos que sigas conectado al partidazo y a tiempo de juego.
Pero no ha cantado la sintonía del partidazo. No.
Claro, y tengo un mensaje para Ángel. Ángel, me encanta el tenis también y me gusta escuchar los partidos de... Y la narración de tú, de Don Rafael Nadal Pareda. Y Manolo, muchas gracias por todo con el FIFA, me ha ayudado mucho.
Sí, Manolo.
Y tú la narración también de Real
gracias,
Madrid.
Manolo,
muy bien.
No te preocupes.
Qué grande.
Marc, dale un beso a tu padre, un abrazo.
Un abrazo muy grande a todos ustedes. Muchas gracias por todo. Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué tío más grande?
Algún día.
Gracias, Basteiro. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Algún día la RAE y el Instituto Cervantes nos reconocerán.
Sí, lo que merecemos.
Como estamos extendiendo el idioma.
El castellano por el mundo.
Y además, estos están encantados de la vida porque el Rangers ya ha hecho peor resultado que ellos, pase lo que pase. Y ya tienen algo que celebrar.
Merecemos el sillón C. De COPE, sí. de la Real Academia.
Ah, yo pensaba que era la C de otra cosa.
Miguelito.
Qué cabrón.
Sí.
1.800 escoceses con entrada, vale. Según dice el Madrid, y va a pitar Stephanie Frappart. Recordemos, la primera mujer francesa que va a pitar un partido al Real Madrid.
Que tenga mucha suerte. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Paso rápido por Manchester. Allí juega el Sevilla, que no sé si se ha llevado una alegría con la no presencia mañana de Haaland. Supongo que sí. En el partido, porque es como ir a pues eso a un dentista, pues por lo menos vas a uno que no hace daño, uno que anestesia bien, no te saca la muela sin anestesia. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es una forma de verlo, ¿no?
Pues sí, bueno, es que el Sevilla tiene tal problemón en la liga y tal crisis,
pues
ahora mismo que viene aquí a Manchester, se encuentra esta Manchester del mes de noviembre en la que no para de llover desde que ha aterrizado, ha entrado
no,
esta tarde.
¿Llover?
Y
¿Manchester?
Ha dicho, sí,
¿qué dices?
Sí, Miguel,
por favor,
Miguel,
sí. Hombre.
Esto es precioso, esto es
no,
precioso.
Hombre, no. Esto es una delicia.
Una cosa maravillosa para vivir un año tras otro.
Esto comparado con Mallorca es tremendo.
Sí, sí. Pues, bueno, aquí se ha plantado el Sevilla y como reconoce Sampaoli, claro, pensando realmente en que el domingo tiene nada más y nada menos que ir al campo del Betis, al campo de tu eterno rival, en unas circunstancias en la liga absolutamente desesperantes y teniendo que competir a buen nivel en ese partido. Así que me da que mañana va a tirar de mucha segunda unidad, de jugadores que seguramente no aparecerán en la hojilla del once titular del domingo. Ha recuperado a Nesiri de momento y luego hay un chaval que tiene 19 años, se llama Carlitos Álvarez, que ha viajado con la expedición. Ha dicho Sampaoli que tiene que ir viendo en su proceso de maduración si está ya para jugar, pero este jugador ya os advierto que tiene una pinta extraordinaria. Es un media punta, pero no como los que tiene el Sevilla que juegan todos al pie, no. Este es pequeñito, rápido, de uno contra uno. Tiene un tren inferior muy muy fuerte, no es fácil derribarlo y a mí me da que mañana bueno, se da la circunstancia.
La descripción es más o menos como los
es
que
Messi,
tenéis.
Es Messi.
Sí, pero bueno, quiero decir, por estatura, pequeñito.
Sí,
se llama Messi,
a ver,
¿no?
No, Messi, pero es un perfil así, me refiero, pequeño.
No.
Pequeño
sí.
De ese tipo, de uno contra uno y tal.
Vale,
y había un Carlitos, sí, y había un Carlitos así, ¿no? Y había un Carlitos así, ¿no?
Sí. Este es Carlos Álvarez, Carlito fue otro tipo de jugador, pero este está la gente con ganas de verlo, ¿no? Porque ve uno al Sevilla con tanto jugador repetido y tal, y sin este tipo de perfil, que la gente quiere ver algo ya diferente. Y por cierto, Juanma, muy rápido.
Sí.
a Monchi por fin se le ha visto en una primera línea. En el viaje que hemos realizado a Manchester, da la impresión que va pasando un poco el duelo, lo que ha ocurrido en esta semana, se le ha visto más cerca del entrenador, más cerca incluso de los dirigentes, y es que tiene mucho trabajo por delante y sabe que necesita el club de su presencia, de mucha actividad suya en este mercado que se va a abrir a partir del mes de enero, donde va a tener que intercambiar cromos el Sevilla y hacer tres o cuatro modificaciones. Y hoy, por fin, creo que hemos visto a Monchi en esa primera línea a la que nos tenía habituados dentro del club.
Gracias, Oliva. Mañana hablamos.
Mañana cuento, sí.
Un abrazo. También. ¿Mañana juegan Alcaraz y Nadal en París, Angelito?
Sí, vuelve Rafa Nadal desde hace 2 meses casi, desde el US Open. Desde
primer partido como padre.
Sí, claro, además. Va a ser la primera vez que pueda dedicarle la victoria a su hijo, al joven Rafa.
Una estadística nueva.
Ha dicho hoy, por cierto, que le echa mucho de menos, pero que con esto de las videollamadas, los padres de ahora los tenemos un poco más fácil.
Cuidado, Juanma, con estos temas, ¿eh?
Por darte un dato, ¿por qué? ¿Sabes que se están jugando?
¿Por qué? Yo soy padre.
No, digo el tema de los niños y esto. Lo que se levanta a dar el biberón. Y
todo. Ah, vale, vale.
¿Sabes que se están jugando el número uno del mundo? Por ejemplo, Nadal se lo quitaría a Alcaraz. Si sí gana el título y Alcaraz no llega a cuartos de final, pero bueno, Alcaraz va a jugar a eso de las 2 de la tarde más o menos ante el japonés Nishioka, y a Nadal hay que esperar a las 7:30 más o menos de la tarde ante el estadounidense Tommy Paul. Así que mañana los dos mejores tenistas del mundo, los dos españoles en París-Bercy.
Última tanda de mensajes manipulados y vamos con Maldini.
Mira, las palabras de Petón en tiempo de juego han sido acertadísimas. Convertir cada partido en una piña y despedir al Cholo como el más grande del Atleti y asumir el cambio de ciclo. Antes de la era Simeone, en la cantera del Atlético estaban Coque, Saúl, Tomás y los hermanos Hernández. Y gracias a eso se han nivelado en la báscula las ventas y las compras. 10 años después no hay ni un nuevo jugador del filial jugando en el primer equipo. Otro oyente dice, ¿vais a hablar del mal estado del césped del Bernabéu? Por cierto, este no es de Extremadura, que no lo decís. Otro oyente dice, oye, yo no sé si lo tenéis todo ensayado, pero lleváis unos programas que son de lo mejor que he escuchado en mi vida. De verdad, continuad en esta línea. Aunque así, no hay quien se vaya a dormir. Y terminamos escuchando a un oyente que habla sobre la posible sanción a Carlo Ancelotti.
¿Me quiere alguien explicar cómo es posible que en un país donde puedes decir cualquier barbaridad sobre tu vecina, sobre quien sea, a qué viene este debate en torno a las declaraciones no solo de Ancelotti, de jugadores? En el mundo del fútbol no existe la libertad de expresión, pero bueno, nos estamos volviendo locos aquí.
Gracias por enviar mensajes. Ya está Maldini preparado. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mira, te voy a preguntar una cosa. Es una noticia de última hora. En Portugal sitúan a Carlos Carvajal en el banquillo del Celta. De hecho, el diario Record afirma que su incorporación será de forma inmediata. Al parecer, el principal valedor es Luis Campos, el asesor deportivo externo del Celta. Carvajal dirigió hasta hace unos días al Al-Wada de los Emiratos Árabes. Y tiene 56 años. Sus mayores éxitos los consiguió en el club de su ciudad, en el Sporting de Braga. ¿Le conoces?
Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado con él alguna vez aquí en COPE. Bastante. Sí, es un muy buen entrenador. Y el Sporting de Braga lo hizo muy bien. Está en el fútbol árabe, pero yo creo que sería un técnico muy interesante, Carvajal. Para mí, a mí sí me gusta.
Vale.
Que recuerde el Celta la última experiencia con un entrenador portugués.
Pero una cosa, la información dice que se sienta el sábado.
Sí, sí. Es que hay información.
Bueno,
es que
el otro día yo hablé, Juanma, con Morata. De ese viaje que
con
tuvo
Pedro
a París.
Pedro Morata.
Sí, con Pedro Morata y de este viaje que tuvo a París, es que lo daba por hecho Morata.
Sí. Evangelio, sí, sí. ¿Quería apuntar algo, Fernando?
No, es Carlos Carvajal.
Ah, Carvajal.
Que es el técnico portugués que ha sonado para varios equipos españoles. De hecho, creo que este verano estuvo bastante cerca de venir a un equipo español. Y efectivamente estaba entrenando en Emiratos por sorpresa, porque él en el Sporting de Braga lo hizo muy bien. Y ya ha sonado varias veces para equipos españoles. Sí.
Vale, pues ahora estaremos pendientes, pero insisto, ya le sitúan en el banquillo del Celta, caería Coudet. Vamos a ver si para este fin de semana o a partir del próximo lunes. Compañeros, muchísimas gracias. Me quedo con Maldini. Hasta ¡venga! Mensaje de Andrea Peláez y enseguida Maldini.
Nosotros aquí sabemos mucho de fútbol y sabemos que detrás de un gran jugador siempre hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano o una hermana que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan, te lo dice Luquia. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Pagala! Julito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, es que nos hemos liado con el Atleti y...
Sí, no, nos está escuchando todo el programa, ¿eh? Muy, muy, muy interesante la discusión que habéis tenido, de verdad, es normal lo del Cholo. Déjame que dé mi opinión, yo creo que no debería seguir el Cholo, creo que estoy con Petón, ¿eh? O sea, lo he escuchado después, he hecho el partido en la tele,
sí.
Pero yo creo que esta debe ser su última temporada, creo que el equipo ya está en una descomposición muy difícil de mantener y prolongarlo sería un poquito absurdo, sinceramente.
Sería malo incluso para él, yo creo, pero bueno.
Yo creo que para él, claro. Si yo al final una despedida de aquí a final de temporada metiendo al equipo en Champions, porque si no ya imagínate, si queda por debajo de los cuatro primeros, y salir por la puerta grande, que es como se merece, evidentemente, no salir por la puerta de atrás del Atlético de Madrid.
Oye, mañana viene el Celtic al Bernabéu. Claro, los aficionados más jóvenes dirán, ¿y por qué habláis con esa pasión del Celtic? ¿Y por qué tanto Celtic? ¿Y por qué tiene esa afición? ¿Y por qué...? Vamos a contarles a los jóvenes quién es el Celtic de Glasgow, ¿no?
Bueno, el Celtic es un equipo muy grande, un equipo gigantesco, un equipo que tiene más de 50 títulos, que hay pocos en la historia que lo han conseguido. Y sobre todo, ya no solo por el tema del catolicismo, se fundó el equipo en 1888 para la comunidad irlandesa de Glasgow, pero sobre todo tiene una mística detrás tremenda. Digo, no, más de 100 títulos, más de 50 ligas y más de 100 títulos ha ganado el Celtic. Y sobre todo, entre otras muchas cosas, fue el primer equipo británico, porque hablo mucho del fútbol inglés, el Manchester United de los 60, pero el primer equipo británico que ganó la Copa Europa fue el Celtic. No fue ningún equipo inglés, fue el Celtic. Fue en el año 67 contra el Inter, en un equipo que se conoce como los famosos Lisbon Lions, porque la final fue en Lisboa.
Sí.
Y en aquel equipo estaba pues McNeil, el central, Murdoch, Lennox, que era también un jugador muy de ataque, Chalmers, que marca el 2-1, y sobre todo Jimmy Johnston, que era un extremo muy, muy habilidoso y uno de los grandes regateadores de la historia. Y luego fue finalista de la Copa Europa del 70, que pierde contra el Feyenoord, también finalista de la UEFA del 2003, pero con el Real Madrid tiene tres partidos, una semifinal de Copa Europa, cuartos de final de Copa Europa, que el Madrid remonta, pero sobre todo hay un partido mítico que mañana se va a tener que recordar en el Bernabéu, que es el partido de homenaje a Di Stéfano. Di Stéfano, después de dejar el Real Madrid en el año 64 y llevarse mal con Bernabéu, con Santiago Bernabéu, el Madrid accede a hacerle un partido de homenaje tres años después, justo cuando el Celtic era campeón de Europa, y en junio de ese año del 67 juega en el partido en el Bernabéu homenaje a Di Stéfano, que gana el Celtic 0-1 con un gol de Lennox. Yo he visto solo algunas imágenes, el partido completo es imposible conseguirlo, pero es un partido absolutamente mítico y se hizo un gran homenaje a Santiago Bernabéu. Era el Madrid de Velázquez, jugó 10 minutos, Di Stéfano nada más, pero de Pirri, muy jovencito, de Amancio, de Gento, un Madrid espectacular y el mejor Celtic de la historia, la verdad. Ese partido es absolutamente mítico.
¿Ah, sí? ¿Cuál es la alineación del Madrid de aquel partido?
Pues mira, jugaba Junquera en la portería, jugaba Calpe, de Felipe, Zoco, Sanchís, la tengo aquí apuntada, no me la sé de memoria, evidentemente.
Sanchís padre, Pirri, para el que no esté escuchando, Sanchís padre.
Sanchís padre, claro, claro. Que había jugado un año antes el Mundial de Inglaterra, y había hecho aquel histórico con la Suiza. Velázquez, que era un jugador muy, muy, muy fino, Di Stéfano, en ese partido jugaba 10 minutos, luego entra Grosso, Serena, Amancio y Gento. Ese fue el once de Amancio, que hace poco vimos cómo le hacían el nuevo presidente de honor del Real Madrid, con toda justicia, desde luego. Gento fallecido hace poco, que también lo fue, igual que Di Stéfano. Un Real Madrid fantástico y un Celtic que tenía sobre todo a Jimmy Johnston, a Lennox, a O'Neill, los que yo comentaba antes, ¿no? Jugadores muy importantes.
Muy bien, pues mañana tenemos esa cita, 7:45, entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, un histórico. ¿Qué quieres destacar del fin de semana? Por ejemplo, el campeón de la Libertadores.
Sí, hombre, es un partido que el partido fue muy malo, lo vi grabado porque me pilló justo comentando en COPE el partido del Barça con el Valencia, lo vi después, pero el partido la verdad que es aburridísimo, ganó 1-0 Flamengo en Guayaquil, que no se llenó, se está hablando mucho de que es un error en Sudamérica jugar a partido único, una final fuera del país donde se juega, se podía haber jugado en Brasil, se jugó en Ecuador y hubo buena entrada, pero no estuvo lleno, normalmente jugaban ahí de vuelta a la final de la Copa Libertadores. El partido fue muy malo, muy aburrido. Flamengo gana 1-0 con un gol de Gabigol, que ha marcado en tres finales distintas en cuatro años de Copa Libertadores. Y sobre todo porque se queda con 10 Atlético Paranaense. el equipo de Scolari se queda con 10 por expulsión de Pedro Henrique. Un poquito rigurosa la segunda amarilla para mí, y a partir de ahí prácticamente marca Gabigol y no hay partido. La verdad que no hay partido. Pero bueno, veteranos como Felipe Luis, como David Luiz, como de Arrascaeta.
Se lesionó, Felipe Luis se lesionó, ¿no?
Pedro. ¿Dime?
Felipe Luis que se lesionó.
Se lesionó el primer tiempo, sin un golpe en la pierna, y se tuvo que retirar hacia el minuto 20 más o menos. Y luego el mejor del partido fue Everton Ribeiro. Y bueno, en Atlético Paranaense quiero destacar un chico que se llama Víctor Roque, que es un delantero muy joven, que va a ser un jugador importante en Brasil, y veremos lo que tarda en salir del Atlético Paranaense. Sorprendente finalista, porque eliminó a Palmeiras en semifinales, pero poco pudo hacer en la final, la verdad.
Otro delantero brasileño que destaca Maldini. Es que los fabrican, vamos. A ver, partidos clave en Europa. Goleada del Arsenal ante el colista. No falla el
equipo. No falla, está jugando muy bien, con una gran velocidad. Se lesionó Saka, veremos qué pasa con él, si puede jugar el próximo fin de semana. Que es un Chelsea-Arsenal espectacular, por cierto. Y luego Odegaard muy bien por detrás del punta, muy bien Martinelli. La verdad es que está jugando el Arsenal de maravilla. El City ganó 0-1 al Leicester con un golazo de tiro libre de Kevin De Bruyne. Tampoco estuvo Haaland, se va a perder el partido de mañana, se escuchaba antes, pero ya no estuvo en este partido contra el Leicester. Y la verdad que para tanto dominio que tuvo el City, no terminó de resolver el partido. Es una cosa que le está pasando a algunos partidos de Premier, y de momento los gana, pero tiene que mejorar mucho en cuanto a resolver los partidos con más facilidad. De Bruyne impresionante, la verdad.
¿Para ti es el mejor en este momento, el mejor centrocampista?
Sí, para mí es el más completo, sí. Centrocampista total. Hay jugadores para jugar en el medio centro que son mejores, para jugar en la media punta específicamente, pero el centrocampista más completo total para mí es Kevin De Bruyne. Es un espectáculo cómo está y cómo va a llegar al Mundial con Bélgica.
Vale. De Italia, ¿quieres destacar la derrota del Milan?
Sí, mañana se la juega el Milan, le van el empate contra el Salzburgo para meterse en octavos de final. Pero perdió y perdió bien, ¿eh? En un partido muy físico, donde falló mucho en los primeros minutos Rafael Leao, que lo tuvo que cambiar. La verdad que no tuvo su día ante un Torino que apretó mucho desde el principio, con un buen técnico como es Juric, que está sacando el 100% de los jugadores. La verdad, a mí me gusta este entrenador, y le acabó ganando 2-1, y la verdad que el Milan prácticamente no tuvo opciones. Y luego la Juve mañana se juega a ser como el Atlético de Madrid, y se juega al menos mantenerse en Europa League. Juega un partido dificilísimo en casa contra el Paris Saint-Germain, que se juega a ser campeón de grupo. Y ganó el Lecce 0-1 con un golazo de Fagioli, un chico joven que se está uniendo. La Juventus, como está muy mal de la plantilla, está sacando gente joven como Miretti, Fagioli o un inglés que se llama Samuel Ealing, que es un jugador de banda izquierda, que lo poquito que ha jugado hasta ahora me ha gustado muchísimo en la temporada, y veremos, porque creo que es un jugador importante para el futuro de la Juve.
Vale. ¿Quieres decir algo del PSG, por ejemplo?
Bueno, que fue otra vez una exhibición ofensiva y problemas defensivos. El partido acabó 4-3 contra el Troyes. Y lo de Neymar y Messi es que es una exhibición portentosa, un partido tras otro, de verdad. O sea, hay que ver al nivel que están los dos, impresionante. Es verdad que atrás está el equipo con más problemas, pero si resuelve esos problemas defensivos que los tiene, estamos ante un equipo al que va a costar muchísimo, muchísimo ganar en Champions.
Sí, la verdad es que a ver cómo están en el Mundial Messi y Neymar, porque...
Bueno, están que se salen los dos. Están en un momento perfecto.
Espectacular, sí. Espectacular. A ver, un par de preguntas de oyentes.
Hola, Maldini, crack. Ahí va mi pregunta de hoy. Si mañana se jugase una final a 4 entre Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Real Madrid, con el estado de forma actual de los equipos, ¿quién crees que resultaría campeón? Y enhorabuena por el programa, Juanma.
Gracias.
El Manchester City me parece el mejor teniendo a Haaland. O sea, con la plantilla como tiene, teniendo a Haaland me parecería el favorito, pero cualquiera de los cuatro está en un nivel muy alto.
Hola Maldini, ¿qué tal? Quería preguntarte si crees que después de la derrota del Atlético de Madrid, que le deja incluso fuera de Europa League, es ya la gota que colma el vaso para Simeone, y qué entrenador crees que podría sustituirle en un futuro no muy lejano.
Bueno, sí creo que es el momento en el que ya lo he dicho antes, en el que creo que esta puede ser la última temporada de Simeone. Y entrenadores que, lo estaba escuchando este, no sé quién lo ha dicho, pero venga el que venga, creo que era Pedro Martín, venga el que venga, va a ser muy complicado que pueda triunfar como el Cholo, o imposible. Así que eso es especular por especular. A mí me gusta Marcelino, por ejemplo, me parece un entrenador muy interesante para el Atlético de Madrid, pero el que venga lo va a pasar mal, seguro.
Maldini, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, cracks, chao.
Gracias, hasta luego.
Momento en el partidazo para abrir Winamax. Sí, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en los partidos de los españoles. En el Real Madrid-Celtic veo que si el primer gol del partido lo marca Vinicius, tienes esperándote una cuota de 5-10 en Winamax. Y me fijo también en el City-Sevilla. Ahí veo que un empate se paga 6.51. ¿Cómo te quedas? Todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Mañana tiempo de juego desde las 6:30. Les esperamos aquí, como siempre por la noche, 11:30, en el partidazo. Adiós, un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.